Buenos días, muchas gracias por venir, sobre todo un domingo a la mañana. Así que bueno, voy a presentar a Luis Eduardo López Padilla, que viene desde México. Voy a hacer una breve reseña de él. Nació en México en 1960, estudió la carrera de Derecho en la Escuela Libre de Derecho, obteniendo el título de abogado con la tesis laureada Orden Jurídico y Moral Social, Reto del Cuarto Mundo. Desde 1986 se ha dedicado al estudio de las apariciones marianas, analizándolas a la luz de la Sagrada Escritura, particularmente el libro del Apocalipsis. Es autor de más de 20 libros, entre otros Advertencias Marianas, La Hora de la Verdad, El Gran Aviso de Dios, El Nuevo Orden Mundial, Las Profundidades de Satanás, Dos Papas en Roma, este mismo. Así que tenemos, y algunos más. Bueno, tenemos el honor de tenerlo acá. Es un escritor, un conferencista muy reconocido y ha dado más de 3.000 conferencias en distintos lados del mundo. Así que disfrutemos lo que él nos dice y aprovechemos después para meditar todo lo que es fruto del estudio y también de la oración, ¿no es cierto?, de la meditación. Así que buenos días y muchísimas gracias por venir acá, que viene totalmente, digamos, forma gratuita, en todo sentido, a hablarnos de todo este fenómeno, entre comillas, de las apariciones marianas, de los mensajes y de la profecía. Así que buen día.
Mi libro, por favor, ese libro es mío. Es que lo uso para alguna cita nada más. Perdón, ¿eh? No, muchas gracias. Bueno, tengan todos muy buenos días. ¿Cuánto tiempo contamos para hablar? ¿A qué horas tienen que irse a comer? ¿Vas a almorzar? ¿O no? ¿Cómo es el asunto aquí? Son las 10:11:15, ¿no? Bueno, vamos a hablar más o menos 1:15, ¿les parece bien? Y luego haremos un receso para dar lugar a algunas preguntas sobre el tema que aquí se vaya a, el día de hoy, a desarrollar. Me imagino que los presentes pues están vinculados al tema mariano en la perspectiva de la presencia de la Santísima Virgen en los últimos tiempos. ¿Es así? ¿Es correcto? O sea, no hay mucho que introducir al respecto. Asumo que el público presente está en la misma frecuencia. Entonces, lo que se trata aquí ahora es de profundizar un poco sobre lo que es particularmente el mensaje que la Virgen trajo a Fátima, que pareciera, se conoce, que es un tema ya agotado, que es un tema conocido y que no habría mucho que agregar. Sin embargo, la verdad las cosas es que no es así, sino que el asunto del secreto de Fátima pasó por una historia que nos permite conocer que el contenido del mismo no ha sido totalmente divulgado. Esto supone, desde luego, una situación grave, muy grave, al interior de la Iglesia, sin que nosotros pretendamos hacer ningún juicio sobre nadie, porque ese derecho no se nos ha legado. Pero sí debemos de comprender lo que está sucediendo y lo que va a suceder inminentemente al mundo y a la iglesia, lo que está prácticamente a la vuelta de la esquina, para poder de ahí sacar un propósito personal, familiar, en aras de fortalecer nuestro espíritu, en aras de rezar más, de sacrificarnos, de prepararnos, porque vienen tiempos muy graves, sumamente graves, de gran confusión, de gran indiferencia, y en ese sentido el propósito de esta charla va en esta línea, o sea, no solamente conocer, sino a partir de este conocimiento fundado y documentado, sacar un propósito que vaya en función de la salvación de nuestra alma y la salvación de las almas de aquellas personas que de alguna manera están a nuestro alrededor o bajo nuestra responsabilidad, como pueden ser nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros compañeros, la gente con la que convivimos. El que aquí haya poca gente hoy es también un signo de los tiempos, es decir, hoy hay una gran indiferencia a las cosas de Dios. La gente no quiere escuchar el mensaje de la Virgen, no le interesa, cada vez hay más frialdad, cada vez hay más rechazo, y esto también es parte del dolor que la Santísima Virgen en este momento experimenta como madre, porque a pesar de que tiene desde 1830, está presente entre nosotros con la famosa aparición en París de la Medalla Milagrosa, y luego con la Salette en 1846 también en Francia, y luego en Lourdes en Francia en el 58, en Potsdam también en Francia en el 71, todo en el siglo pasado en Francia, por la trascendencia histórica que tenía esta nación, y todo lo que ha sido la presencia mariana en el siglo XX, pues todo este tiempo que el cielo se ha volcado hacia nosotros, pues la respuesta ha sido mínima. Y las cosas cada vez van peor. No hay, en el orden político, económico, social, moral, religioso, cultural, natural, científico, que cualquier quehacer de la vida humana no vemos o no se ve una luz, no se ve un brote de esperanza o de mejoría, sino por el contrario, el mundo va a la destrucción, a la confusión por el egoísmo de los hombres, y como repito, porque el hombre se ha alejado de Dios, porque el hombre ha caído en la indiferencia, y entonces estamos a punto de vivir estas consecuencias desastrosas para la vida del alma. Entonces, en esa tesitura vamos a exponer el tema de Fátima, que como todos sabemos, ocurrió en 1917, con 6 apariciones, de mayo a octubre, a las 12 del día, excepto el mes de agosto, ya que los niños fueron secuestrados por la policía local. Tiene lugar hasta el día 19. Son 3 niños, Lucía, 2 Santos y Francisco y Jacinta Marto, que eran hermanos, que ya fallecieron, ya son beatos. Y la Virgen, después de una preparación de un ángel, el ángel de Portugal, que prepara a los niños a través de una vida de oración, una vida de sacrificio. La Virgen le pidió a los niños rezar el rosario, les pidió comer hierbas y les pidió usar un cilicio en la cintura. ¿Por qué digo esto? Porque como hoy está tan menospreciado el sentido del sacrificio y el sentido de la penitencia, pues simplemente tenerlo presente como la Virgen, la Madre de Dios, a unos niños les pidió estos actos penitenciales. Y la Virgen básicamente va a ser, cuando se aparezca, después de este ángel que precede la manifestación, que se centra en la Eucaristía, porque les da va la comunión, aparece la hostia sangrante en el copón, les pide que que reverencien a la Eucaristía, que se arrodillen, que se postren con la frente al suelo y repitan las palabras: yo creo, adoro, espero y os amo, y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no saben. Es como una llamada de atención a un tiempo donde ya hoy se ha perdido hasta el sentido sagrado de la Eucaristía, de comulgar con debido unción y respeto. Pues todo esto fue preparación del ángel al encuentro con la Madre del Señor, con la Santísima Virgen en 1917, y la Virgen trae un llamado a la conversión. Todas las apariciones marianas tienen un propósito. El cielo no actúa, valga la expresión, a tontas y a locas. El cielo sabe lo que hace y por qué lo hace. Y cada aparición tiene un propósito específico. No es lo mismo la Salette que Fátima, que Lourdes, que Garabandal, que Medjugorje, etcétera. Cada una, Guadalupe, cada una tiene un propósito específico distinto del marco general del propósito mariano, como cada espiritualidad de la Iglesia tiene caminos distintos. No es lo mismo el Opus Dei, por ejemplo, que los Legionarios de Cristo, que el camino necotacumenal, que Comunión y Liberación, que los Focolares, que el Espíritu Santo, que los franciscanos, que los dominicos, que los jesuitas. En fin, hay un abanico donde todos llevan a Dios, pero son espiritualidades distintas fruto de la presencia del Espíritu Santo. En la Iglesia, en el tema mariano, pasa lo mismo. Entonces, Garabandal, por ejemplo, pues se centra en el proceso eucarístico, porque hay una comunión mística de una de las videntes, porque se centra en el mensaje donde la Virgen dice: a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Se lo dijo en el año 60, porque se centra también en el sacerdocio. Muchas veces los sacerdotes, los niños sabían quién iba a Garabandal, aun cuando eran sacerdotes, iban vestidos de paisano, como decimos, pues de laicos, y sin embargo sabían quién era el sacerdote. O sea, está centrado en la Eucaristía, está centrado en el sacerdocio, pero es una aparición que, además de anunciar un aviso que está muy próximo al mundo y un milagro, está ligado a la unidad de las iglesias, porque la Virgen se aparece con la Señora del Carmen, que es muy venerada en medio de los ortodoxos, porque el padre Luis Andreu, que vio el milagro futuro y que luego falleció de alegría, le enseñó a las niñas después de muerto el Ave María en griego. Entonces, este que sea en griego nos va dando la pauta del por qué la Virgen se apareció en Garabandal, por qué pidió o anunció un milagro eucarístico un jueves, que es el día del sacerdote y el día de la Eucaristía. Y así vamos tomando elementos para anunciar y comprender cada aparición. Por ejemplo, la Virgen se mostró con nueve pinos, o en nueve pinos, nueve, y los pinos, el pino es símbolo de inmortalidad. Y luego el padre Luis Andreu será desenterrado y encontrado incorrupto al día siguiente del milagro. La incorruptibilidad es parte de un proceso del cual Dios anuncia que se acercan los tiempos en que lo corruptible se convertirá en incorruptible, y de un proceso de transformación espiritual que anuncia San Pablo. Entonces, estos elementos se van comprendiendo para ir entendiendo lo que es precisamente el mensaje de la Virgen, por ejemplo, en Garabandal o en la Salette o en Guadalupe. La Virgen viene encinta en Guadalupe, la única aparición donde ella aparece encinta, no con el niño en brazos. Entonces, esa mujer con la luna bajo sus pies y vestida del sol, con estrellas en su manto, nos recuerda a la mujer del capítulo 12 del Apocalipsis. Esa mujer, el capítulo 12, es la mujer, es María, pero también es la iglesia fiel del final de los tiempos. Entonces, Guadalupe es una aparición del siglo XVI, pero también relacionada con los tiempos apocalípticos, con los tiempos actuales. Y así, cada aparición, pues, tiene su sello, tiene su propósito. Medjugorje, Reina de la Paz, etcétera. En Fátima, si nosotros recordamos, la Virgen hace un llamado a la conversión, pero específicamente ella viene a pedir dos cosas: la consagración de Rusia a su corazón inmaculado, para que a través de esta consagración Rusia se convierta, y a través de la conversión de Rusia haya, se conceda al mundo un tiempo de paz. Y dos, viene a pedir una comunión reparadora de los primeros sábados de mes a su corazón inmaculado. Este es como el centro de Fátima, en medio de una guerra, la Primera Guerra Mundial, que está por terminar, y la Virgen condicionalmente dice: si no dejan de ofender a Dios, una peor sobrevendrá durante el pontificado de Pío XI. Cuando veáis una noche iluminada por una desconocida luz, sabed que es la gran señal dada a ustedes por Dios, de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre, la persecución, a Dios y al Santo Padre. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. Es un mensaje que en parte se ha cumplido y en parte no. Entonces, el punto es Rusia, la solicitud de su consagración, y una vez cumplido este requisito, la conversión de esta nación, y se concede al mundo un tiempo de paz. Este mensaje de Fátima, secreto, es uno solo, dividido en tres partes, que la Virgen trajo y reveló el 13 de julio, o sea, en la tercera aparición de 1917. La primera parte del secreto, como también ustedes lo sabrán, pues fue la visión del infierno, donde Lucía ve y describe el infierno, sobre todo lo que es el daño físico o la pena física de infierno, que es el lugar de tormentos que está señalado en la Sagrada Escritura más de 30 veces. Por eso describe un lugar donde había un fuego del centro de la tierra, y ve los demonios como monstruos desconocidos y las almas de los hombres, ¿verdad?, con gritos de desesperación y espanto, como los chispas de los grandes incendios sin peso ni medida, como carbones encendidos al rojo vivo. Es una descripción terrible que a mucha gente no les gusta. Bueno, pero así es. Así es. Y nos sirve para un santo temor de Dios y para entender el lugar que podríamos ir si no somos fieles al llamado de Dios. Entonces, la Virgen lo describe en la visión y luego Lucía lo pone por escrito. Y la parte que aún quedaba inconclusa era la tercera parte, o llamada secreto de Fátima. Cuando Lucía pone por escrito las dos primeras partes, ella lo dice en su tercera memoria, en agosto de 1941, describe las dos primeras partes, la visión del infierno y el anuncio de la paz condicional, siempre y cuando sea consagrada a Rusia. Dice: ustedes han visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción de mi inmaculado corazón. O sea, el propósito fundamental de Fátima es salvar a las almas. Finalmente, de lo que aquí se trata es de salvar las almas. No solamente la nuestra, sería muy egoísta, poniéndome ya en un propósito más espiritual, más de compromiso. No es solo salvar mi alma, sino salvar el alma de aquellos a los que Dios me ha puesto o me ha confiado o con quienes tengo relación o vínculo, que esa es parte del apostolado de todo cristiano, y más en estos tiempos. Si lo que yo te digo se hace, se salvarán muchas almas. La guerra está llegando a su fin. Cuando veáis una noche iluminada, será la señal de que Dios va a castigar al mundo. O sea, Dios no castiga de motu propio, sino que es consecuencia del pecado. El pecado atrae la ira divina, atrae la muerte, atrae la enfermedad, atrae el sufrimiento. Entonces, esta luz desconocida se cumplió inexorable y puntualmente el 25 de enero de 1938, que Lucía en su convento en Tuy identificó como la señal que el Señor daba de que iba a castigar al mundo. Entonces, así como se cumplió esto al pie de la letra, se va a cumplir lo que vamos ahora a explicar, y se va a cumplir al pie de la letra, porque María es reina de los profetas. Y Dios dice en la Escritura, en Amós, profeta Amós, Dios siempre avisa a través de sus siervos los profetas. Entonces, ha estado avisando a la Virgen, y lo que ella ha anunciado, pues se va a cumplir, si no hemos cumplido lo que ella nos pidió como condición. Entonces, retomo el tema de Rusia. Para impedir esto, vendré a pedir la consagración de Rusia a Inmaculado Corazón. ¿Cuándo vino la Virgen a pedir la consagración de Rusia? El 13 de junio de 1929. O sea, 12 años después de la aparición, vino a pedir la consagración. ¿Pero qué pasó? Pues que simple y sencillamente no se le hizo caso. No se le hizo caso que el Sagrado Corazón se le aparece después a Lucía y le dice, no me harán caso. Como al rey de Francia, me van a desoír y la harán cuando tengan lugar ya ciertos acontecimientos sangrientos. Entonces, al rey de Francia, Luis XIV, se le pidió que consagrara a Francia el Sagrado Corazón de Jesús por mediación de Santa Margarita María de la Coco. No hizo caso. Luis XV tampoco hizo caso. Y Luis XVI, estando en la cárcel a punto de ser guillotinado, quiso consagrar Francia, ya fue muy tarde, lo mataron, y no se hizo caso al pedido del cielo. De la misma manera, dice la Virgen, dice el Señor, que no le harán caso a la consagración de Francia, de Rusia, y se hará esta consagración cuando tengan ya lugar ciertos acontecimientos sangrientos. Entonces, no se ha consagrado Rusia realmente al Sagrado Corazón de Jesús, digo, al Corazón Inmaculado de María. Pudiera uno decir que sí, que el Papa lo hizo, que lo hizo Pío XII, o que lo hizo Juan Pablo II en 84, o en el 90, o en el 2000. La verdad de las cosas es que la Virgen pidió que se consagrara Rusia expresamente, nombrando a Rusia expresamente, y en unión con todos los obispos del mundo. Y no consta que haya existido ninguna consagración donde se haya nombrado expresamente a Rusia y que se haya hecho en unión con todos los obispos del mundo, o que el Papa haya hecho esa petición. Algunos dicen que ya se hizo, que Lucía simplemente en una carta por computadora lo aceptó. Podrá uno decir lo que quiera, pero contra los hechos no hay argumentos. Y es muy simple. La Virgen dijo, si se consagra, se convierte, y si se convierte Rusia, habrá en el mundo un tiempo de paz. Luego, entonces, como no hay paz, no hay paz. O sea, no, ¿paz en dónde? En ningún lado hay paz. Y creo que esto es obvio, y lo evidente no hay que demostrarlo. Luego entonces, si no hay paz, no se ha convertido Rusia. Y si Rusia no se ha convertido, no se ha consagrado. Así de simple. Porque vamos a hacer un pequeño comentario un poco fuerte. O la Virgen miente, o es una mentirosa la Madre de Dios. Porque hay quienes dicen, no, ya estamos viendo los primeros vientos de la conversión y del triunfo de María, porque ya cayó el muro de Berlín. No. Es decir, por amor de Dios, ¿a quién queremos engañar? Esto no es la paz que la Virgen prometió. O sea, no es la paz que la Virgen prometió. Entonces, si no ha llegado la paz, es porque Rusia no se ha convertido, y efectivamente Rusia es un desastre. Rusia hoy es una nación de alcohólicos, drogadicción, abuso infantil, drogadicción, todo el mal del occidente llegó allá. Hay 4 administraciones apostólicas, 4 obispos, casi no hay sacerdotes católicos, sigue habiendo enemistad muy profunda entre el patriarcado ruso y los católicos. En fin, no se ha dado esta unidad y esta conversión. La pregunta es, ¿por qué Rusia? ¿Por qué no China? ¿Por qué no Irak o Afganistán o Estados Unidos o Israel? ¿Por qué Rusia? La pregunta es, ¿por qué Rusia pidió? Como le dijo un día la Virgen, le dijo Lucía a la Virgen, al Señor le dijo una locución: Señor, ¿por qué tú con tu poder no logras que se convierta a Rusia? Y ya se acabó el asunto. Y el Señor le dijo: porque quiero que conste en el mundo que es a través del corazón de mi madre que se logra la conversión de Rusia. Entonces, Rusia es una nación que, como Saulo de Tarso, que persiguió a los cristianos, se convirtió en vaso de elección y fue el apóstol de los gentiles. Entonces, Rusia está llamada a ser instrumento de conversión para la humanidad, porque en los momentos en que la iglesia romana empiece a claudicar, como lo estamos viendo, y lo vamos a explicar a continuación, va a salir en su ayuda la iglesia ortodoxa rusa, y la griega y la rusa. Entonces Rusia se va a convertir en un bastión de la iglesia, pero eso solo se va a dar una vez que Rusia sea consagrada al corazón inmaculado de María y fruto de esa consagración se convierta y entonces sea un bastión de la iglesia en momentos en que la iglesia parezca que acaba. Esa es la trascendencia, y de ahí por qué ha habido intereses humanos, políticos y preternaturales para que Rusia no haya sido consagrada. ¿Por qué? Porque hubo en la época del Concilio Vaticano II un detente a cualquier tipo de condenación a Rusia con el pacto de Metz de no agresión, cuando ya Pío XII había hablado de que el comunismo era intrínsecamente perverso. Pero Juan XXIII adoptó una postura de mayor diálogo y permitió la entrada de ciertos elementos en el Vaticano II a condición de no condenar expresamente al comunismo. Y eso sucedió con Juan XXIII, continuó con Pablo VI, y no fue sino hasta Juan Pablo II que volvió a condenar al comunismo diciendo que era un pecado contra el Espíritu Santo. Pero la realidad de las cosas es que el Papa no pudo consagrar Rusia porque se le sugirió que no mencionara Rusia para evitar un problema político y religioso, porque lo considerarían una afrenta, tanto los patriarcas como el mismo Politburó ruso. Indudablemente el Papa Juan Pablo II consagró al mundo en 84, y eso contribuyó a un beneficio, indudablemente, pero no fue lo que la Virgen está esperando hasta los días de hoy. Y de hecho, no será este Papa, sino el que viene, el que consagrará a Rusia al corazón inmaculado de María, pero lo hará ya en momentos, como dijo el Señor, cuando ocurran ciertos acontecimientos sangrientos. Entonces, como Rusia no se consagró, Rusia se convertirá todavía en instrumento de purificación para la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir y varias naciones serán aniquiladas. O sea que Rusia, su ejecución contra la Iglesia está por venir, está todavía por venir. Y de eso es de lo que habla la visión que se nos dio a conocer en el 2000. Un Santo Padre que sale medio tambaleante y una ciudad medio en ruinas sobre los cadáveres de sus sacerdotes. Es precisamente cuando el Papa sale de Roma, consecuencia de una revolución comunista, como ahorita lo vamos a explicar. Entonces, en 1941, Lucía dice: no puedo revelar la tercera parte del secreto, pero les adelanto que empieza con las palabras: en Portugal siempre se conservará el dogma de la fe. Y hasta ahí les puedo decir. O sea, ese era el inicio de la parte oculta del tercer secreto. En Portugal siempre se conservará el dogma de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Pues para el buen entendedor, pocas palabras. Quiere decir que si en Portugal se conserva, en el resto de Europa no se conserva. O sea, la fe se pierde en Europa, como lo estamos viendo. Y el resto de Europa, para concretar, pues es Italia, Francia, España. Efectivamente, Italia, Francia y España virtualmente han perdido la fe. No son fieles al Papa. El dogma está puesto en entredicho. Sigue habiendo, desde luego, fe, porque la gente acude a la misa, pero es un mínimo porcentaje. Pero incluyendo a Italia está Roma, porque Roma está dentro de Italia. Entonces se va a cumplir lo que dijera antes la Virgen de la Salette: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo, como lo dijo Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, que el inicuo, ¿verdad?, hará falsos milagros y prodigios engañosos, etcétera, hasta sentarse en el templo santo de Dios. Son palabras del Espíritu Santo en boca de Pablo. Ya vamos a ver en qué, concretamente, en qué va a consistir esta abominación desoladora en el lugar santo, como dice también el profeta Daniel. Entonces Lucía adelanta esta frase y deja el asunto pendiente. En el 43 cae enferma, teme que muera el obispo, por tanto le pide que ponga por escrito el secreto en agosto, septiembre del 43. Ella cae en una lucha con el demonio, como testigo a su director espiritual, que le impide poner por escrito el contenido del secreto. Y entonces el padre Martín dos Reyes da testimonio de eso. Se le aparece la Virgen el 2 de enero del 44 y le da la fuerza espiritual para cumplimentar el pedido del obispo de que ponga por escrito el secreto. Esto quiere decir que el demonio tiene un interés muy grande de que el contenido no se diera a conocer. Finalmente, el 9 de enero, queda escrito el texto, le habla a su obispo: Señor, lo que vos me habéis pedido ha sido ya cumplimentado, Dios me ha probado un poco, realmente son pruebas que Dios permite, pero está hecho conforme a su solicitud. El 9 de enero escribe ella eso. Como nadie quería hacerse cargo del secreto, ni el obispo ni Roma, entonces Lucía le hace prometer al obispo y le dice: prométame usted, monseñor, que el secreto será leído a mi muerte o a más tardar en el año de 1960. Le pregunta el canónigo Bartas: hermana, ¿por qué dice usted eso? Porque la Virgen así lo ha pedido. La Virgen pidió que se revelara a mi muerte o a más tardar en el 60. ¿Y por qué el año 60? Porque para entonces su contenido sería más claro. Quiere decir que el contenido del secreto tiene algo, tiene una redacción que en el 17 no se va a entender, pero en el 60 sí va a ser más claro. Y de una vez lo adelanto, si nos dieron a conocer la jerarquía de la Iglesia, nos dice que el secreto es una visión, como ustedes saben, de un obispo o un papa que sale medio tambaleante de una ciudad medio en ruinas y donde lo matan, pues la pregunta es: ¿qué tiene eso de extraño para que, o de incomprensible para que no se hubiera revelado en el 17? Entonces, es decir, eso se pudo arreglar en el 17 sin ningún problema, porque eso todo el mundo lo hubiera entendido. Quiere decir que ese no es el tema esencial del secreto de Fátima, o que hay algo más que hizo que la Virgen pidiera que se revelara en el año 60, porque sería más claro. El caso es, lamentablemente, que llegó el año 60, la Virgen Peregrina de Fátima estuvo por Europa recorriendo países con gran fruto espiritual, hasta que se le puso un alto. ¿Y quién le puso el alto? El Papa. No vamos a juzgar al Papa, simplemente voy a leer lo que el Papa dijo. Juan 23, al inicio del Concilio Vaticano II, dijo lo siguiente: actualmente la esposa de Cristo prefiere hacer uso de la medicina de la misericordia más que de las armas de la severidad. Ella considera que satisface las necesidades del tiempo presente, demostrando la validez de sus enseñanzas más que condenando. Sentimos que debemos no estar de acuerdo con los profetas del pesimismo, quienes predicen desastres como si el fin del mundo estuviera cerca. Y entonces el Papa pues, le puso un detente a Fátima, pone en entredicho el contenido del mensaje, manda a callar a Lucía, o le pone un voto de confidencialidad, de secreto, no puede usted hablar. Y además, por si fuera poco, sale una nota anónima, el 8 de febrero del 60, nadie la suscribe, donde se dice que aunque la Iglesia reconoce las apariciones de Fátima, no tiene el deseo de asumir la responsabilidad de garantizar la veracidad de las palabras que los tres pastorcitos dijeron que la Virgen María les había dicho. Y colorín colorado, el asunto se ha acabado. Pues, ante esta situación, pues, ya no se puede hacer nada, el Papa dijo eso, y aunque no es un dogma de fe, bueno, pero está hablando el Papa. Aquí una nota anónima. Entonces, Fátima cayó en un declive, el entusiasmo se apagó, había una expectativa grande por conocer el secreto, pero finalmente pues se fue acabando. Y en mi particular punto de vista, es una opinión muy propia, el cielo, que conoce el futuro, desde luego, y el futurible, es decir, conoce lo que va a suceder y conoce lo que pudo haber sucedido. Si el hombre hubiera, sí, solo si el hombre hubiera respondido a la gracia de Dios. Entonces el cielo se aseguró de abrir otras puertas de gracia, otras puertas de mensajes, sin pretender ir más allá de lo que la Iglesia ha dicho, porque el cielo también respeta la misma libertad de la Iglesia. Y la respeta en lo bueno y en lo malo. O sea, en lo bueno y en lo malo me refiero a que si se comete un error, bueno, la Iglesia, el cielo de alguna manera está, digamos, en ese proceso, sobre todo, por ejemplo, que no se va a conocer el secreto. Entonces, se abren otras puertas. Y ahí viene Garabandal. Y ahí vienen otras apariciones que van como a sustituir lo que debió de haberse conocido y no se conoció. A complementar, pues, de alguna forma lo que el cielo quiso transmitir sin excederse hasta el punto en que la Iglesia, digamos, ha admitido o ha aceptado.